para decir ni una menos. Debemos ser escuchadas cuando denunciamos. Para decir ni una menos, debemos decir basta a la justicia patriarcal.
Basta a la justicia patriarcal.
Supuestamente la ciudad de La Plata es un cuadrado. Ese cuadrado tiene un centro, Plaza Moreno, lugar donde nos congregamos cada 3 de junio para iniciar la marcha al grito de Ni Una Menos. Justamente, un 3 de junio en Plaza Moreno hizo su primera aparición Las Amandas, una colectiva independiente e inestable de artivistas que hacen teatro espontáneo y teatro de les oprimides para intervenir en espacios públicos. Hablamos con Diana Feinstein, una de sus creadoras.
En realidad la colectiva surge a partir de el primer Ni Una Menos, una grupa de personas que estábamos entrenando teatro espontáneo. Decidimos hacer una intervención en esa movilización que tuviera que ver un poco con el entrenamiento común que teníamos. Eso incluía 2 compañeros. Salimos a hacer esa intervención primero en el lugar de concentración, que era la Plaza Moreno, más o menos como se repite en cada encuentro. Y después de ahí salimos a intervenir por afuera de la marcha. Nos interesaba particularmente interpelar con ese dispositivo, que era un semi montado, no algo muy ensayado, sino un poquito, como una red que nos sostuviera en la calle. Ahí empezamos a jugar algo que particularmente nos interesó, que es trabajar un poco por el afuera de la marcha.
Esas intervenciones teatrales irrumpen cada 3 de junio, cada 8M en la marcha y sus alrededores, con consignas, preguntas, miradas. ¿Pero quiénes son las Amandas?
Al principio nos interesaba ser mujeres o femineidades en términos de la autopercepción. Bueno, a partir de eso tuvimos muchas discusiones. Sí teníamos acuerdos básicos en relación a los derechos de las personas y el cuerpo como un territorio del que se puede disponer con libertad y autonomía. Pero bueno, teníamos criterios estéticos diferentes, es decir, es una grupa que se fue construyendo con mucha discusión y disenso, y no obstante, seguimos siendo un grupo base de 13 personas, al que en las fechas más emblemáticas se suman compañeras que estimamos adherentes y que son unas Amandas más, pero que no están en todas nuestras reuniones.
Es difícil explicar lo que hacen las Amandas. Es arte, sin dudas, pero también son acciones políticas, que denuncian, que detienen el tiempo e invitan a mirar la realidad de otra manera. Son artivistas.
Artivistas, bueno, es un término que no lo creamos nosotras. Hay activismo en el mundo y son personas que se expresan a través de algunos medios artísticos y comunicacionales, y que hacen de eso una herramienta para expresar cuestiones ideológicas sobre las que vienen activando o militando. La herramienta es, en este caso, que nosotras teníamos un entrenamiento común en lo que se refiere a teatro espontáneo y teatro de las oprimidas y les oprimides.
¿Pero qué pasa en esas intervenciones?
Pero pasa otra cosa cuando me enfrento a alguien en la calle y nos miramos a los ojos. Creo que es algo que las dos personas se llevan como impregnada, esa huella, ¿no?
En tiempos de cuarentena podés acercarte a las intervenciones de las Amandas en Instagram y Facebook.
Para decir ni una menos, el Estado debe decir presente.
Cuando te critico. Lodi. Soy yo.
Y lo que escuchábamos antes era el informe de las Amandas hecho por nuestras compañeras de Radio Futura de aquí de la ciudad de La Plata. Te recordamos que esta es una transmisión especial que estás escuchando a través de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos haciéndolo desde La Plata, desde Santa Fe, desde la ciudad de Buenos Aires, desde la provincia de Mendoza, y se van a sumar muchísimas provincias más hasta las 7 de la tarde, a donde vamos a estar, a donde... Difícil la sincronización de las palabras. En vivo, entonces, estamos a través de los medios comunitarios de todo el país.
Para decir ni una menos, los cuidados no deben ser solo nuestra responsabilidad. Para decir ni una menos,
lo personal tiene que ser político.
Úrsula, Flavia, Gabriela, Corina, si sabremos nosotras,
Sofía,
que hemos trabajado mucho para este 3 de junio y lo que trabajamos todos los días, si sabremos en realidad que las mujeres en todo el país tenemos doble, triple, cuarta jornada laboral, no solo porque en nuestros trabajos, en nuestras jornadas laborales formales, si se quiere, somos precarizadas, nos pagan menos que a los varones en general, sino también porque muchas veces el trabajo continúa en nuestras casas, y eso es trabajo, aunque no se remunere, aún no se encuentre incluido en lo que es el trabajo formal. Sí, trabajamos en nuestras casas, eso se llama el trabajo doméstico, el trabajo reproductivo también, uh-huh, porque no es el productivo, que es el que enciende la locomotora del capitalismo, sino otro que es mucho más esencial y sin el cual no podríamos vivir. Bueno, eso generalmente lo hacen las mujeres a costa de muchísima salud mental, a costa de mucha carga mental y también precarización laboral. Vamos a escuchar entonces algunos de los informes que tenemos con respecto a los cuidados, que sin duda siguen de este lado de la grieta. De la grieta tal cual, que somos básicamente la mitad de la humanidad, ¿no?
Adelante.
¿De qué trabajo cuando no trabajo?
¿Te levantás? ¿Te duchás? ¿Te vestís? ¿Verificás que esté lista la mochila, la ropa para el colegio? ¿Preparás el desayuno? ¿Repasás mentalmente todo lo que tenés que hacer ese día? ¿Tenés que hacer compras? ¿Tenés que pagar cuentas? ¿Tenés que lavar ropa? ¿Tenés que planchar un poco? ¿Tenés que limpiar el baño y la cocina? ¿Y tenés que llamar al plomero? Porque el baño pierde. Ah, y tenés que ver el tema del cumpleaños de tu hijo. Resulta que son las 10 de la noche y no pagaste las cuentas. Y vencen hoy. Así que entras al e-banking, pagas las cuentas y... Resulta que el e-banking te ofrece un servicio que está bueno. Y además cualquier cosa que te haga la vida más fácil viene muy bien. Llegás a la sección actividad... Y el e-banking te da 5 opciones. Te dice empleado, profesional independiente, comerciante, estudiante, no trabaja. No sos empleado, no sos profesional independiente, no sos comerciante, no sos estudiante. La única opción que te queda es no trabaja. Y así es como se define hoy el trabajo reproductivo de cuidado doméstico. No es trabajo.
Lavar, cocinar, hacer las compras, cambiar pañales... Son todas tareas que dentro de la economía clásica nunca estuvieron reconocidas, porque las hacíamos nosotras, porque estaban aseguradas. Sobre este tema habló la directora de Cuidados Integrales y Políticas Comunitarias, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Brandariz.
Como país estamos un poco atrasados en una agenda que en América Latina va teniendo muchos antecedentes, en Brasil, en México, en Uruguay, en Chile, en Costa Rica, de distintos alcances y de distintas coberturas. Nosotros venimos teniendo un arribo a la temática de las mujeres trabajadoras organizadas desde el sindicalismo feminista, si se quiere, desde el movimiento feminista en el cual confluye el sindicalismo, que bueno, las trabajadoras vienen planteando el hecho de cómo nuestro tránsito por el mundo del trabajo es desigual justamente por el tiempo material y toda la expectativa social que se deposita respecto de la responsabilidad del cuidado en nosotras.
Carolina Brandariz, docente e investigadora.
La pandemia ha sido una oportunidad para poner en debate el cuidado y el hecho de que no haya escuela ha puesto en jaque el tema del cuidado, a su vez el hecho de que no se puedan contratar servicios del cuidado también pone en jaque el cuidado y lo bueno del interior de las casas y cómo se resuelve el interior de las casas. Me parece que los procesos de valorización económica son fundamentales porque en tanto y en cuanto ocurran esas valorizaciones económicas, el día de mañana ese empleo, ese trabajo formalizado lo puede llevar adelante una mujer o un varón. En tanto y en cuanto no esté valorizado ni económica ni socialmente, lo que ocurre es ese nudo de la desigualdad que nosotros vemos en nuestro país, esa feminización de la pobreza, aquellas mujeres más humildes que al preguntarse si cuido o trabajo, no se pueden responder con la posibilidad de trabajar. Tienen que sí o sí o cuidar porque no pueden prescindir del cuidado porque no lo pueden resolver de otra manera.
Carolina Brandariz, directora de Cuidados Integrales y Políticas Comunitarias del Ministerio de Desarrollo Nacional.
Para que haya una transformación cultural es fundamental que haya una transformación material que le pueda poner un valor económico a ese cuidado. O sea, de empoderamiento muy fuerte para eso ha sido el feminismo para muchas de nosotras, para poder desnaturalizar esas situaciones. Aún así, creo que la incorporación de las mujeres al mundo del trabajo es cada vez más profunda y cada vez más profunda en aquellos sectores medios, con lo cual creo que es el debate, es lo que se llama la paritaria que se da en la casa, ¿no? La paritaria en la cual muchas veces nos encuentra en una situación de desventaja por las expectativas sociales, por el lugar social subordinado.
Al respecto, la economista feminista Candelaria Boto explicó.
Sí, también hay que hablar de las situaciones completamente precarias que tiene este sector, digamos. Uh-huh. Solo una de cada cuatro logra la regularización laboral. El sector de empleadas domésticas es muy importante, primero porque es una gran masa del cuerpo de trabajadoras, uh-huh. Segundo porque, bien como decías vos, cuando se recorta esto, el 97% son mujeres, entonces obviamente que nos impacta distinto. Y también que la falta de registro, la alta tasa de no registro, facilita estos despidos sin indemnización, claro, y sin ninguna contrapartida. No es una chica que te ayuda en tu casa, sino que está trabajando. Y lo importante, o la vuelta que le queríamos dar con eso, es que no solo que no está trabajando para vos, sino que está trabajando para la sociedad en su conjunto, justamente para empezar a trabajar el trabajo doméstico no remunerado, no como algo aislado de las casas, algo que pasa en el ambiente privado, sino como un trabajo que es necesario para el conjunto de la sociedad.
Cuidados, ¿a quién le tocan los cuidados? Seguramente habrá muchos escuchando que tengan bastante que aportar. Pueden hacerlo a través de nuestras redes del Foro Argentino de Radios Comunitarias, @FarcoArgentina, en Twitter, también en Instagram, de la misma forma, y también en Facebook nos pueden encontrar como Farco. Recordamos que nuestra agencia es agencia.farco.org.ar. Hay muchas radios que están escuchando, que están tomando esta transmisión, ¿no es así, Flavia?
Sí, somos muchas las radios de la red del Foro Argentino de Radios Comunitarias que estamos conectadas en vivo ahora de 5 a 7 en esta transmisión y luego tantas otras que las vamos a repetir o a retomar. Por ejemplo, Radio Sur de Córdoba Capital, Radio Kermés de Santa Rosa, La Pampa, Radio Encuentro de Viedma, Río Negro, El Aguaribay de Godoy Cruz, Mendoza, Radio Tortuga de Altagracia, Córdoba, Villanos Radio de Villa Carlos Paz, también de Córdoba. Y bueno, quienes estamos nosotras desde un mismo piso a través de esta plataforma de Zoom haciendo esta transmisión también, por ejemplo, La Mosquitera de Mendoza con Gaby, con Úrsula desde Radio Gráfica, ustedes Cori y Sofi desde Radio Estación Sur de La Plata y yo desde FM por Yahoo de Capitán Bermúdez.
Nos encanta, la verdad. Y esto nos trae a colación que tenemos que recordar que estamos en pandemia y que estamos muchos en cuarentena, justamente por eso, y de lo que veníamos hablando es que aún así, en aislamiento, en cuarentena, las mujeres siguen haciéndose cargo todavía más que los varones, en caso de convivir con varones, de los cuidados del hogar y de terceras personas, ya sean niñes o adultes. Quien habla de esto desde la prehistoria ya es la señora, la doña Dora Barrancos, que es investigadora, socióloga, historiadora y feminista argentina. Vamos a escuchar lo que dice al respecto de los cuidados.
A mí siempre me gusta señalar que las mujeres han sido sujetadas, sometidas por años y años, por siglos, no han conseguido conciliar los mismos aspectos de reconocimiento público que eran tan prodigados a los varones. Nosotros tenemos una constitución, la de 1994, que nos rige, en cuyo plexo se constituye como una garantía fundamental la más completa igualación de los géneros. El mercado laboral en nuestro país sigue siendo segmentado, tiene justamente una contradicción muy grande respecto de lo que pasa con las mujeres. Pueden estar muy formalmente habilitadas para la educación, y de hecho la educación es un renglón extraordinario de, digamos, por lo menos de oportunidades educativas pares para varones y mujeres, y sin embargo hay una contradicción tremenda en lo que atañe a la legitimidad del trabajo femenino. Creo que, hablando de agendas, nosotras necesitamos que se nos reconozca plenamente nuestro derecho soberano al cuerpo. Y con esto quiero decir que esperamos la despenalización del aborto y el acceso al aborto para aquellas mujeres que desean hacerlo en condiciones tan seguras como las que hoy efectivamente existen, aunque, porque esta es la cuestión, aunque el aborto esté penalizado.
Úrsula, ¿hasta cómo le va? Hasta ahí nomás. La vuelvo a saludar por las dudas, ¿viste? Porque siempre hay gente, siempre. La audiencia se renueva.
Claro, sí, aquí desde Ciudad de Buenos Aires, donde estamos en plena cuarentena, fase ya no sé cuál, según el Ejecutivo. Ustedes saben que el país está de una forma, pero acá los casos siguen creciendo, así que, bueno, nos resguardamos mientras tanto y resguardamos también, bueno, nuestros seres queridos. Así que en este especial del Foro Argentino de Redes Comunitarias y en este bloque en el cual estamos hablando de cuidados, en este sentido, quizá remarcar que tanto el ministerio que se creó a nivel nacional como el ministerio creado en el ámbito de la provincia de Buenos Aires generaron, digamos, áreas específicas sobre cuidado y también el Ministerio de Desarrollo Social. Cuando hablamos de este tema, hablamos también de las trabajadoras y los trabajadores del cuidado, no solo de aquellas personas que además son cuidadas. Por eso se dice mucho que el cuidado es un trabajo, pero es un derecho también. Entonces, en esas áreas, quienes son cuidadas, cuidados, cuidades, estarían las primeras infancias, las personas mayores, las personas con discapacidad y todas y todos nosotros, ¿no? Pero también decía las trabajadoras y los trabajadores. Y en ese amplio mundo es donde damos justamente la discusión, porque allí ingresamos todas las trabajadoras que estamos en distintas áreas, pero que luego llegamos a nuestra casa y seguimos trabajando en tareas del cuidado, todas aquellas, las que se denominan amas de casa. ¿Qué hace tu compañera? No, ella es ama de casa. Bueno, no, está trabajando en la casa. Entonces, los distintos sectores de la economía popular también, y por supuesto también las trabajadoras de casas particulares. Bien. Entonces, hay un mundo, para dividirlo en dos si queremos, que es el del trabajo de cuidados remunerado y el no remunerado. En el área remunerada están las trabajadoras de casas particulares, así que, si les parece, compartimos. En este caso es un informe que hemos realizado también con Camila Hernández Benítez y Leila Vitar, que es Carmen Brites, secretaria de Organización de la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares, que nos contó qué pasó específicamente en este sector altamente feminizado de trabajo durante la pandemia.
Almas que lleva el tiempo sombras, cargando su pasado siembra, de los que no han estado pasará.
El sector de cuidados es un área altamente feminizada de la economía argentina. Por un lado está el trabajo doméstico no remunerado, tarea que en gran medida realizan las mujeres. Y por otro lado está el sector del trabajo doméstico remunerado. En relación a este segundo caso, Carmen Brites es secretaria de Organización de la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares, además vicepresidenta de la Federación Internacional de Trabajadoras Domésticas, nos contó que 3 de cada 4 trabajadoras del área de casas particulares en la Argentina aún está en la informalidad, a pesar de que tenemos leyes que permiten registrarlas. Durante la pandemia, la situación se agravó. Nos reflejó estos datos en relación a este periodo.
Uno de los casos principales es el problema del pago del sueldo. La mayoría de las trabajadoras no están bancarizadas. Hay empleadores que no están pagando los sueldos, empleadores que han despedido a las trabajadoras cuando el Poder Ejecutivo prohibió los despidos. Nosotros entendemos que la situación es crítica para todos los argentinos, pero también para este sector donde nosotros somos mucho más vulnerables que otros sectores, ¿no? Okay. Porque ahí tenemos muchos tipos de empleadores. Hay un avance, pero todavía sigue habiendo casi más de 1.200.000 trabajadoras que están trabajando en forma no registrada.
Producción de radiográfica para el Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Escuchamos informe producido por Radiográfica. Ahí tenemos a Úrsula que bien lo presentaba. Y hablamos de otras, de las violencias invisibilizadas, que es quién realiza en realidad el trabajo o cuidado en los hogares. Úrsula.
Sí, bueno, en este caso entonces es el área de las trabajadoras. Me parece que el dato relevante es que el 75% de las trabajadoras de ese área no están registradas, aunque la Argentina hace varios años tiene una legislación, así que hay un gran recorrido allí por hacer. Y lo que se señalaba recién, vinculado a qué pasó en la pandemia, me parece que es muy fuerte, que hay que mostrar lo que es empleadoras, empleadores que quisieron momentáneamente quitarlas del registro, decirles, bueno, te vuelvo a registrar cuando vuelvas a trabajar, cuando en realidad es un derecho que sigan cobrando a pesar de, en la pandemia, no poder asistir a sus lugares de trabajo. Y otra situación gravísima, las trabajadoras de casas particulares tienen el derecho de acceder al ingreso familiar de emergencia de 10.000 pesos. Bueno, muchas denuncias que llegaron al sindicato tenían que ver con empleadores que querían hacer pasar parte de ese ingreso familiar de emergencia, que es un derecho, como parte del salario, es decir, descontarse lo que tenían que pagar esos 10.000 pesos. Así que allí un mapa y también parte de lo que, bueno, sigue por necesitarse trabajar y difundir esta situación.
Ni una menos.
Es la única manera, hermanarnos entre nosotros.
Nuestra lucha es por la palabra.
Vamos a seguir levantando nuestra bandera, el feminismo de barrio.
Contra las violencias hacia las mujeres y por motivos de género.
Hasta el día de hoy no tengo respuesta de los asesinos de mi hija.
La única salida es la salida colectiva.
Armar redes, salir a la calle y seguir manifestándonos.
Nos sostienen las redes feministas. Radios comunitarias en red. Red de afectos. Red de voces. Red de resistencias. Vivas, libres y desendeudadas nos queremos. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Saludos a las y les compañeros de la red Farco y a la gran audiencia de esta transmisión especial 3 de junio. La actual situación nacional producto de la pandemia de COVID-19 ha afectado considerablemente las condiciones de vida de los sectores más vulnerados de la sociedad argentina. Y la población travesti trans ha sido, una vez más, uno de los sectores más afectados producto de las condiciones históricas de vulneración que se agudizan aún más con las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por el Estado Nacional. Las situaciones problemáticas que aquejan al colectivo a nivel nacional, a nivel provincial, provincial y municipal fueron compartidas por activistas travestis trans de todo el país en la redacción de un documento que dan cuenta de cómo está hoy el colectivo trans en este contexto de pandemia. Desde lo económico han destacado la complicada burocracia para el acceso al ingreso familiar de emergencia, el IFE, las dificultades de acceso a las plataformas digitales para muchas de las compañeras no escolarizadas, el escaso alcance del programa Potenciar Trabajo. También se problematizó las incompatibilidades entre los planes, lo que restringe el alcance de las medidas de asistencia a la comunidad travesti trans. Es de remarcar que las compañeras trans no cuentan en numerosos casos con contención familiar y que con lo recibido deben costear alquiler, alimentación, limpieza, garrafa de gas, afrontar casos de indigencia, sin olvidar las que viven en situación de calle y privadas de su libertad. Desde lo alimentario, si bien las medidas más comunes son las que consisten en la entrega de alimentos, hay que decir que estas son sumamente escasas y con poca variedad de productos que no garantizan la cuota nutricional mínima. Estas entregas de alimentos o de módulos alimentarios deberán, en todo caso, considerar la temporalidad y el lugar geográfico acá en nuestro país, ya que no es lo mismo entregar una canasta de mercadería en el norte del país como hacia el sur. La temporalidad de las entregas se realiza solamente una vez al mes. No se ha contemplado dentro de esta canasta básica elementos de higiene preventivos para combatir tanto el COVID-19 como el virus del dengue. La distribución de estos módulos ha quedado a cargo de organizaciones partidarias, ONGs, de organismos estatales con poco conocimiento de la complejidad territorial. Y esto no garantiza que un número elevado de compañeras trans y travestis puedan acceder a dichos beneficios del Estado. ¿Cuáles son las respuestas a estas urgencias y problemáticas del colectivo? Hasta el momento, ninguna o casi ninguna. Los tiempos del Estado y las problemáticas históricas del colectivo travesti trans claramente no van de la mano.
Para decir ni una menos, debe cumplirse el cupo laboral trans. Para decir ni una menos, tenemos que decir ni una travesti trans menos.